Cheering at pro wrestling shows in Japan is back, and 2023 is already shaping up to be a big year in the history of pro res. That's why you should listen to the Emerald Flow Show. From the Royal Road to the Green Mat, Paul and Gerard take you into the world of All Japan Pro Wrestling and Pro Wrestling NOAH. Not only do we analyze events, but we examine business, who is getting over, what angles are working or not. Occasionally, we take a look at other Japanese promotions like DDT and Zero One. So if you're looking for more coverage of the world of Japanese wrestling, check out the Emerald Flow Show on the Voices of Wrestling Podcast Network, available on all of your favorite podcast apps.
Este podcast es parte del Voices of Wrestling Podcasting Network. Visita voicesofwrestling.com para escuchar el resto de nuestros podcasts y leer reseñas de shows, columnas y opiniones de lucha libre alrededor del mundo.
Saludos, saludos, gente bonita. Ya estamos aquí en el podcast de los Lucha Jóvenes. Vamos a platicar sobre New Japan, que anda muy activo. Hubo un show en Estados Unidos y un show por allá con Noah. El tour de retiro de Muto por fin llegó a su fin, ¿no? Que no creo, de seguro va a durar un mes, pero podemos cruzar los deditos. Y también por ahí tenemos un poco de WWE, porque el señor Abraham está muy emocionado, a él le encanta Shakespeare, entonces nos va a explicar todo sobre Sami Zayn y Roman Reigns, ¿no, Abraham?
Yo voy a admitir algo inmediatamente empezando, como un poco de para un preview para más tarde en el podcast. WWE me hizo sentir algo por unos 5 minutos y después lo echó a perder todo.
Qué triste.
¿Qué mejor preview que ese?
Ya veremos, ya veremos. Sí. Pero comenzamos con New Japan Battle in the Valley 2023, que fue acá en, bueno, de este lado del charco en San José, California. 2,155 personas, se supone, con Ian Riccaboni, Scott D'Amore y el artista de comentaristas, Matthew Rejors, es un nombre real, no sabía que sea su nombre real, pero bueno, Aiden English para los que lo recuerden de WWE. ¿Y algo pasó antes de este evento, no, Abraham? ¿O qué es lo que nos ibas a contar?
Sí, en el previo a este evento, de que comenzara, hubo problemas de transmisión. Por alguna razón, yo no sé por qué New Japan en los Estados Unidos, yo no sé si es que está contratando el equipo de AAA para transmitir estas transmisiones. Pues hubo, primero, no había video. Después, no había sonido. Después no se escuchaba bien y lo que se veía en la pantalla era como una paleta de colores derritiéndose. Hay hasta chistes en Twitter de personas tomándole fotos a su televisor. Y un evento tan importante como este para la expansión de New Japan en Estados Unidos, para la continua expansión con Okada y Tanahashi en el evento estelar, con el debut de Mercedes Moné, yo no sé cómo todavía, después de tantos años, no pueden transmitir un evento en vivo sin problema. Para mí, esto me explota la cabeza porque tú piensas, pues son tan profesionales en Japón, yo no sé qué pasa en Estados Unidos. Honestamente, deben arreglar eso.
Muy raro, no entiendo.
Sí, y como quiera, el público no estaba bien, no tiene el micrófono bien puesto, porque cuando Moné entró, es un momento que tú, el público se escuchaba, pero el público estaba tan emocionado que se pudo transmitir al televisor, pero aún así no se escuchó bien. O sea, que si nosotros que lo vimos en video, pues, ¿qué te puedo decir? No pudimos tener la experiencia completa. Ah, y no sé si lo sabía, ¿quién estaba en la audiencia?
¿Quién?
CM Punk.
¿Ah, sí?
Sí, CM Punk estaba, Por eso en la lucha de Fred Rosser y Kenta, Kenta hizo el go to sleep específicamente a un área del público.
No, vaya, vaya, vaya,
¿Eh?
vaya. Sí, justo te iba a decir eso del micrófono. O sea, la verdad, igual, o sea, no siguiendo tanto cómo ha ido New Japan en Estados Unidos, sé que ha estado Strong, ¿no? Que estuvieron ahí con eventos sin público, vi algunos, ¿no? Y las rivalidades, algunos luchadores que ya ahí se han ido como fogueando. Pero sí, para mí sí se sintió como un evento como de ligas menores. Durísimo, o sea, si este era como su gran evento de expansión para que obtener a más público estadounidense, la verdad. Y eso que no, no, o sea, ya me habías dicho, ¿no? Lo de los problemas técnicos, pero a mí no me tocaron porque yo lo vi pues, después, ¿no? Pero para mí sí se sintió como, o sea, por la arena chiquita, se sentía como si fuera un show de Evolve, como medio iluminado feíto, más. La clave, el microfoneado, o sea, nunca se sentí yo la pasión de ese público, más que, como dijiste, en la lucha de Mercedes y Katie, que igual, o sea, al principio no se escuchaba, no se sentía, se sentía como apatía, y después el público, la lucha calentó tanto que, pues, el público se empezó a escuchar, pero en general no se sentía como una energía, o sea, yo tal vez si no, nunca he visto New Japan y eso, la verdad, no creo que me hubiera traído, o sea, porque hubiera sido. No sé, o sea, no se sentía como una calidad de producción buena, ¿no? No la calidad que debía tener una empresa como New Japan. No, y
Y
esto de los problemas de
siempre,
transmisión es, perdón,
wow.
se me hace, o sea, es triple A, ¿no? O sea, lo comprendemos porque es una empresa tonta, perdón, pero es una empresa de chistes y vacilazos. Hoy subieron por ahí un el lucha blog en su blog, ¿no? De cómo ya cambiaron la sede de Triple Manía Tijuana, iba a ser un estadio de fútbol a un estadio de béisbol, y ya, o sea, nunca mencionaron nada de los boletos del fútbol, o sea, todo de la verga organizado, nadie sabe qué onda, o sea, y eso ha sido hace 2 años, hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años, Triple A no cambia, es la empresa de la y se va. No, y va, o sea, como que ya se te acostumbras a los problemas de transmisión, ¿no? No es Triple A, no hay problema de transmisión. Pero ya sabes, New Japan, siempre estás diciendo que te quieres expandir y haces estas cosas. Y además, no hay excusa, ¿saben? Ese mismo fin de semana, ya saben que es maniático, me puse a ver mientras trabajaba de fondo unos premios. Topa esto. Los premios del Sindicato de Dirección de Arte. O sea, los diseñadores de producción y decoradores de set, ¿no? De películas, ¿no? Que es un sindicatito chiquito con poco presupuesto. No hay estrellas realmente. Son gente que no, prácticamente no son conocidas. Que decoran sets, que hacen todo la dirección de arte de películas, ¿no? Y la transmisión, ahora perfecta, ¿no? O sea, buenos cortes de cámara, no se cayó, el audio bien. Hay unos montajitos, hay bonitos, y ya, o sea, no se cae, y es una vez al año, no, o sea, no es que tengan práctica, aparte vienen de la pandemia donde hubo transmisión, y todo perfecto, todo bien, solo, y es una madre de decoradores, set, un sindicatito, unos premios, ¿no? Esto no yo veo. Entonces, ¿por qué carajos New Japan, que todo el tiempo viene a Estados Unidos, que hace New Japan Strong, que tiene tanta experiencia, que es una empresa de lucha, tiene problemas de transmisión? ¿Por qué? O sea, ¿cómo es posible eso? ¿No? Son cosas inexplicables. Y no es la primera vez, ya en varias veces que les ocurre.
No. No, y siempre son con, y siempre es en vivo cuando son eventos por Fight TV, en lo que, o lo que se transmiten por New Japan World, que tú tienes que pagar extra. Yo no sé por qué simplemente TV Asahi no les presta equipo, o si, o qué sé yo, contacten a las personas de Impact. Ya hay personas, hay expertos en deporte que pueden ayudar a New Japan y ahí hay que invertir dinero. Eso sin hablar de cuando, otra cosa que, hablando de problemas de producción de New Japan, cuando ellos hacen Kevin Kelly está en Estados Unidos y hace una transmisión de un show en vivo que está en Japón en vivo, él por alguna razón usa un micrófono que se corta cuando grita, un micrófono que no es para nada profesional, que eso ocurrió en el último evento grande de New Beginning en Osaka. Un tremendo evento. Con un evento estelar que si tú me dices que es lucha del año entre Okada y Shingo, yo te lo creo. Yo te digo, tú tienes razón. Pero se notaba el audio de Kevin Kelly, que él estaba en su casa en California, donde sea. Y yo, ¿sabes? Hay unas cosas de producción que New Japan tiene que mejorar. para por lo menos verse más Major League.
Sí, se ve muy amateur. Se ve, o sea, yo, a lo mejor me manché hace rato de Keyball, porque, o sea, si tú veías Keyball, si era para llorar un poquito, pero sí se ve como una indie gringa, de bajo presupuesto. O sea, y eso no es New Japan, entonces, o sea, por favor, ya. Por favor, corrijan eso. Pero bueno, las luchas, ¿no? La velada comenzó con Kevin Knight, Kushida de DKC y Volador Jr. derrotando a Adrian Quest, Josh Alexander, Máscara Dorada y Rocky Romero. Por supuesto, Rocky y Volador traen una super rivalidad que por cierto, no va a culminar como debe ser en homenaje a dos leyendas, porque, bueno, hablemos de esta lucha y luego hablamos del Volador, ¿no? Que estuvo bastante buena, o sea, guay como rivalidades entrelazadas, divertida. Feroz, rápida, ¿no? Lo que esperas de una telonera, ¿no? ¿Hay algo que te haya saltado, que te haya gustado de esto, Abraham?
Tengo que admitir que esta no la vi porque estaba viendo Sami Zayn en ese momento.
Le
Sí, no, yo llegué al
fallaste al
show,
volador.
le fallé el volado porque llegué a mitad de Kenta y Fred Rosser. Sí, yo espero que el señor Volador Junior me perdone.
No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, eso me gustó, ¿no? O sea, que trajeron a San José una rivalidad que está en México, ¿no? Y eso te habla también de las ganas que le está echando el Consejo por fin a sus rivalidades, ¿no? Que esta está buenísima. Volador y Rocky ha sido muy buena, sus luchas en parejas, mano a mano, han estado buenísimas, ¿no? Y aquí hasta el final de la lucha tomaron el micrófono Volador y ¿cómo están? Antes que nada, buenas noches, ¿no? Y se siguen echando el tiro y insultando y todo, ¿no? Muy
Oye,
bonito todo.
y hablando del tema de CMLL y New Japan, bien extrañamente, ahora mismo está corriendo Fantástica Manía. Regreso Fantástica Manía a Japón. Y por alguna razón, Volador Junior y Rocky Romero no van a luchar en ningún momento. Eso lo consideré, lo encuentro bien
Sí,
extraño.
por ahí en su previo que escribió Lucha Blog en Voices of Wrestling mencionaba que parece como, si tú ves las carteleras, parece que las hicieron en octubre, o sea, como no hace un mes, 2 meses, como que las dijeron en octubre vamos a hacer estas luchas y ya, se acabó, ¿no? Porque son como rivalidades ya viejitas o cosas que ni al caso, por ejemplo, los Guerreros Laguneros andan todavía ahí como con Atlantis Junior, ¿no? Anda, hay cosas raritas, ¿no? Pero la verdad es que no me sorprende por el hecho de que Fantástica Manía siempre es simplemente como una pequeña fiesta donde fans japoneses tienen aprobada de lucha mexicana y compran sus máscaras y escuchan la música y sí, mariachis, todo eso, ¿no? No es que sea este super evento donde nunca hay rivalidades realmente, o sea, lo máximo que puede llegar a ver es como que a lo largo de las fechas. No sé, si la última lucha del tour es Volador contra Carístico, entonces a lo largo de del tour hay como algunas luchas en pareja y de repente se echan promos, ¿no? Pero fuera de eso hay muy, muy poco. Entonces no estoy sorprendido pero digo, pues, podrían haberle echado un poquito de ganitas, ¿no? Ahí, calentarlo, sobre todo aprovechando que Volador y Rocky son muy queridos en Japón, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es lo que hay. Y nada, o sea, ojalá le vea bien a algunos luchadores mexicanos que por allá se den a conocer, que por allá se queden, ¿no? En la última lucha que va a haber en el tour, por supuesto, en el Korakuen Hall, el 28 de febrero, hay algunas cosas interesantes como Hechicero contra Soberano Junior, ¿no? Místico contra Atlantis Junior en el evento estelar, también anda por ahí Bárbaro Cavernario que anda súper apagado, ¿no? Ya en el consejo, yo creo que. No, esa es la impresión que me da, no sé nada si hay cosas backstage, ni idea, pero me da la impresión como que ya no está motivado. ¿Y por qué habría de estar motivado si pues nunca lo usa, nunca lo tienen como en rivalidades, a pesar de que es un crack, ¿no? Entonces, ojalá aquí el público le dé mucho amor y que se lo lleven un ratito allá para que revitalice su carrera, algo, ¿no? Para despertarlo, porque como que en el consejo sí me lo tienen muy, muy apagado. ¿Has escuchado algo de tú? ¿Algo por ahí que valga la pena mencionar? Abraham, creo que no, ¿verdad?
Por el momento no, porque como empezaron en estos días, el torneo entiendo que empezó hoy, o empieza hoy o mañana. El mini torneo que tienen de los relevos increíbles. Empieza. Bueno, tuvieron una lucha el 22, una el 23, como que ya el 24, que fue hoy, pues ya empezó como que se puso como que más serio las carteleras. Empezaron a mezclarse más. Así que hasta ahora, pues, lo mismo que siempre dicen, que es algo divertido. Y es como tú lo explicaste, ¿verdad? Tú tuviste la explicación perfecta. Los fanáticos japoneses tienen este taste de lucha libre mexicana por varias fechas. Siempre es divertido verlo.
Sí, sobre todo esto, igual a muchos de nuestros compañeros que no ven el CMLL, siempre es como así, como, ah, pues vamos a ver qué hay de Fantástica Manía, y lo ponen así para, como de ruido de fondo, ¿no? Porque la verdad es que no son carteleras imperdibles, aunque luego hay cosas chidas, ¿no? Luego hay acá Dulce Gardenia echándose algo chido. Me acuerdo hace unos 3, 4 años que fue así la sorpresa. Stuka se echó una. Bueno, Stuka es muy buen luchador, ¿no? Pero se echó una gran lucha con Okumura. O sea, de todas las personas del mundo, con Okumura le
Okumura.
sacó una lucha de 4 estrellas. Estuvo muy, muy divertida. Me acuerdo. Y ya, es lo único que recuerdo ese tour. Pero sí, es el buen Stuka a quien yo amo. Y me gusta como ver qué es lo que está conectando con el público, ver cómo la gente reacciona. Me llama la atención que vas a llevar una magia blanca, ¿no? Yo me acordaba, hace muchos años yo le mentaba a la madre, estaba en la primera lucha, ¿no? Y era más o menos bueno, ¿no? Entonces, y ha ido mejorando. Entonces, digo, qué bueno ver a estos luchadores por ahí ganándose su dinero, porque también eso, para los que no sepan, esta es una super oportunidad para luchadores, no solo para conocerse, porque les pagan, porque se recorre en Japón, porque si se quedan otro rato para otro tour, pues también les pagan más, ¿no? Yo alguna vez entrevisté a un luchador y ya, o sea, fuera de cámaras, como que sí me decía, no, pues es que allá está hermoso, ¿no? Acá te lastimas, ya, pues allá tú, o sea, vete al hospital solo, o sea, y te pagas tú el hospital o que sea, ¿no? No, y acá en Japón te ponen hielito, te llevan al masaje, te cuidan, te curan, todo acá, ¿no?
Ah, qué bello.
Entonces, sí, o sea, que es como un contraste muy, muy grande. Entonces, sí, que vean bien, que lo aprovechen, que Titán, que Soberano sigan, Templario, sobre todo, me encantaría que se eche un tour por allá. En fin, pues regresando ahora sí al New Japan Pro
Estados
Wrestling.
Unidos, Estados
Ajá.
Unidos.
No, regreso a Estados Unidos y me salto otra vez a México para complementar qué excepción, que el evento estelar, tan caliente la rivalidad del evento estelar de homenaje a dos leyendas, sea un maldito cuadrangular de cabelleras, maldita sea, ¿no? Y aparte, no solo. Por esto no puedo confiar en ninguna de las empresas, por eso me perra la lucha mexicana. No solo no es volador contra Rocky mano a mano por cabelleras, ¿qué tiene que pierda la cabellera Rocky? Ya, güey, eso no tiene ni pelo, ya. O sea, ¿por qué no pudimos tener un mano a mano? ¿Cuál era el maldito problema? Ah, no. Cuadrangular con el ángel de oro más inflado que la fregada y el oráculo que tiene acusaciones. ¿Por qué creen que no luchan en Estados Unidos este famoso oráculo? ¿Por qué? Porque se imaginan, a pesar de malo. Ah, digo, además de malo, porque que tiene ahí cosas, ¿no? Entonces tenemos aquí a alguien con acusaciones en un evento estelar, a pesar de que no lucha en tener un carajo, de que no está en ninguna rivalidad realmente, que no tiene ninguna influencia, que no es popular, aquí va a estar para perder su cabellera seguramente. Totalmente al azar, o sea, pinche cosa. Ven, cabrón, me caga la lucha mexicana, me caga, me caga, me caga, me caga, pero bueno. Fuera de eso, va a haber un match relámpago Titán contra Virus, que seguro va a estar buenísimo. El torneo Copa Irma González, ya que no está Dalis, ¿no? Hay grandes posibilidades para ser felices. No, tampoco, no grandes, porque no hay tanto talento. Y vas a reventar la arena, entonces va a ser un buen evento, ¿no? Pero imagínate si este bonito evento fuera encabezado por Volador contra Rocky Romero. No, tenemos que meter al Oráculo. Además, con un Photoshop feísimo, o sea, ni el cartel pudiera hacer bien. Pero bueno, ya. Después de New Japan Strong con el campeonato Openweight, ahora sí Kenta derrotó a No Days Off, Fred Rosser, ¿no? Que creo que no lo he visto más que en. Como no veo Strong realmente, y cuando lo veía me tocó ver así como luchas en pareja o cosas así. No lo he visto mano a mano y pues está bien, o sea, no sigue siendo un luchador como un poco primitivo, pero trae buena actitud, ¿no? O sea, me cae bien, o sea, me disfruté verlo. Y ya, o sea, no es algo que yo recomendaría, ¿no? Tú la viste como a la mitad, ¿no? ¿Hay algo que nos quieras decir?
Sí, no vi nada especial a la mitad. Fred Roser recibe muchos flores y aplausos de personas que ven regularmente Strong, Yo no soy una de esas personas. Yo todavía no he visto como que el gran encanto con Fred Rosser. Pero sí que si alguien en el público nos puede dirigir alguna lucha o algún, no sé, por un momento donde que haya sido como que su mejor momento, pues sería interesante. Porque ya he escuchado tantas veces de que él ha hecho un buen trabajo en Strong que estoy curioso de qué ha sido lo grandioso. Porque por lo menos en WWE él simplemente era como un otro luchador más. Alguien decente que puedes tener en tu roster, pero que haya resaltado en New Japan Strong es interesante. Especialmente teniendo el dojo de Los Ángeles ahí al lado. Con Taxa escupiendo talentos.
De acuerdo, ¿no? Y qué bueno que emprendió esta nueva aventura y le está yendo bien,
Sí.
¿no? A pesar de que a nosotros nos ha convencido que se notan como sus pasiones y sus ganas, ¿no? Eso está chido y pues ojalá siga así, pero sí, igual lo mismo que dijo Abraham, lo repito, o sea, como que he escuchado muy buenas cosas, pero pues a mí no, todavía no me, pero tampoco es que he visto mucho de él, ¿no? Y por cierto, perdió con gracias también en gran parte a Juice Robinson, que desde el Bullet
Ah,
Club, que
sí.
ayudó a Kenta, ¿no? Después,
Y
por el campeonato
con...
en parejas Openweight de New Japan Strong, los Motor City Machine Guns derrotaron a The West Coast Wrecking Crew, Jordan Nelson y Royce Isaacs. Una lucha buena y pues igual, ¿no? Así que tú digas, uff, la verdad es que no me acuerdo ya mucho de esto. Tú, Abraham.
No, no es nada especial. Tenemos dos equipos que son buenísimos. Y lo único que yo, lo algo que yo sí, que yo recordaba era, yo necesito ver más Motor Machine Guns en mi dieta luchística, porque siempre que los veo, yo digo, ay, yo necesito por lo menos prender Impact de vez en cuando para ver la última lucha de ellos, porque ellos dos son buenísimos y llevan tan consistentes tantos años. Alex Shelley se fue unos años, pero volvió y todavía el equipo sigue encendido brillantemente. Me gustan, tal vez es que le tengo un espacio en mi corazón por esa juventud donde cuando lo seguí en TNA.
Sí.
La adolescencia, la adolescencia. Pero aún así, no, no quita que son buenos.
Sí, no hay pierde, o sea, siempre, siempre le
Sí.
echan ganita y siempre son entretenidos. El perdedor se nos va de New Japan. Eddie Kingston derrotó a Jay White en 19 minutos, una lucha bastante buena. Para mí de repente sufría estos periodos Jay White, ¿no? Esos periodos marca de fábrica Jay White como aburridones de control. Pero se puso buena y como siempre Eddie Kingston con su intensidad, pues como que te mete, te succiona. Y no sé, ¿qué opinas de la lucha y qué opinas del resultado? Entonces, Jay White, o sea, no, yo no tengo idea, o sea, no, no tengo idea, no he leído reportes, supongo que ya se va a la WWE o qué pasó.
Esa es la cosa, no sabemos. Porque en una entrevista, curiosamente, él dijo: no, tal vez yo me vaya a Impact, AEW, WWE. Y el hecho de que mencionó primero Impact, ahí yo dije: ok, tú te vas a ir a Impact, pues esto es una historia, claramente. Porque tú no te vas de New Japan para irte a Impact. Más está el hecho de que Jay White se ha informado que Tony Khan lo dijo, y lo dijo también Dave Meltzer, de que Jay White tenía un contrato de 7 años con New Japan que todavía estaba como a mitad. Así que no sabe, entonces, ¿por qué Jay White le va a mentir a Dave Meltzer y a Tony Khan? Porque si está mintiendo, eso es estupidísimo, porque eso es quitarte dinero en una futura negociación. Especialmente a un hombre que claramente no quiere luchar en Japón. Para mí que Jay White no es que no quiere luchar en New Japan, sino que parece que está cansado de estar viajando a Japón. Y se nota cuando tú ves su participación en Japón. Yo no creo que New Japan esté cancelando tours porque sí. ¿Sabes? Como que a Jay White. Si ven su lucha del año pasado, él no tuvo casa en Japón. Así que mi teoría es que si él aparece en Impact, esto es claramente una historia donde eventualmente va a volver a New Japan. Si aparece en AEW, también voy a pensar que es parte de una historia. Pero si aparece en WWE, pues que me alegro por su retiro temprano.
Sí. Pues
Su
sí
retiro
está.
temprano, que coja el dinero, que lo disfrute el dinero y sea feliz en su granja en Florida.
Sí, por lo menos será interesante ver dónde va. Y no sé, sí, o sea, para mí no se sintió así como esta lucha de despedida y nada. Pero más que nada fue otra vez por la atmósfera, o se sentía como un show amateur en general, por toda la producción, entonces como que no sé, o sea, no, fue muy raro, o sea, no se sentía como la despedida de Jay White, pues no sé cómo explicarlo.
Él perdió en Japón. La primera lucha que él tuvo en febrero fue la Loser Leaves Japan, que el perdedor no volvía a Japón, que era él contra Hikuleo. Y Hikuleo le ganó a él en una lucha que yo considero fue bastante buena. Es la mejor lucha que Hikuleo ha tenido. Y pues Hikuleo le ganó definitivamente 1, 2, 3. Y curiosamente tú piensas, ah, va a haber un empuje a Hikuleo. Pero salió el New Japan Cup, los brackets, y Hikuleo no está. Así que no sé cuál es el plan con Hikuleo. Entonces, pues, el Eddie Kingston le ganó. Y yo, a mí la lucha fue buenísima. Me gustó mucho la lucha porque empezó como una lucha típica de Jay White, que Eddie Kingston como que lo obligó a tener una lucha estilo Eddie Kingston. Y
Sí.
sí, porque Eddie Kingston como que lo obligó, ok, tú y
Sí.
yo vamos a tener estas luchas estilo Kings Road, sí o sí. Y algo que ayudó, por lo menos porque yo lo vi en vivo, no sé si tú sabías el resultado ya, es que yo jamás sabía cuándo se iba a acabar. Yo a mí, todos los pinfalls en los últimos minutos, yo me los estaban vendiendo. Yo honestamente no sabía quién iba a ganar, porque cualquiera era una posibilidad, porque Eddie Kingston que pues se va y no vuelve a luchar en New Japan, Estados Unidos, y se queda en AEW, que tiene que hacer menos fechas, bueno por él. Pero igual que Jay White, es otra opción cualquiera, y eso, esa falta de ser predecible me ayudó a mí y le da puntos en mi libro. Así que, pero si estás escuchando el podcast, ya sabes que Jay White perdió, así que no sé si recomendarte ver la lucha, porque el elemento sorpresa no está, pero es bastante buena, y me gustó eso, el ala de Jay White, no, brother, deja de estar haciendo esto de hablar y gritar, vamos a luchar y te empujo hacia acá. Pero vamos a ver qué pasa. Está bien, Jay White, ya estoy cansado de esto, de Jay White llorando de que se va a ir, así que ojalá de verdad se vaya o haga algo diferente.
Sí, también ya, qué bueno. Y al final sí, muy bueno. No, yo creo que bueno, que sepan el resultado, la disfrutan, porque, o sea, es raro, yo no sabía el resultado, pero como que yo asumía que iba a perder Jay White, entonces nunca dudé que fuera a perder, porque según yo ya había visto así como reportes de que ya se iba, pero, o sea, no, nada concreto, pero como que en mi mente dije, ah, pues va a perder, ¿no? Igual, pero igual la disfruté mucho, entonces, bueno, si no la han visto, échense. Y después tenemos la lucha con reglas filthy, reglas sucias por Filthy Tom Lawlor, quien derrotó a Homicide en 16 minutos. Una lucha callejera ahí, sin cuerdas, golpeándose, estuvo entretenidona, ¿no? Pero también un poco molera, no sé qué te parece a ti, Abraham.
Yo rehúso a creer que esto duró 16 minutos con 22 segundos. Yo no sé si era la madrugada, pero yo lo sentí tan largo y no
Sí.
estaba. Y llegó un momento donde ya yo estaba como que, ok, ya me aburrí de esto. ¿Podemos seguir con lucha libre? Gracias. Ese es mi review. Una lucha hardcore como las que tú has visto, demasiado larga.
Sí, como de GCW, un poquito molerona. Sí, muy larga también.
Mi
Concuerdo. ¿Qué onda con Tom Lawler, eh? O sea, que ese vato que sé que ha estado también en Japón y toda la cosa, pero tú cómo lo ves como su posición dentro de la empresa.
él fue escogido para ser el primer campeón de Strong y no me acuerdo, como 300 y pico de días como campeón. Él fue el campeón y después fue Fred Rosser. Así que lo usaron para que fuera la cara de New Japan Strong ¿verdad? En lo que existió cuando era New Japan Strong, porque no sé si sabes que ahora se ha reestructurado cómo va a ser este show. Que en vez de hacer grabaciones y un evento especial, ya estas grabaciones de Strong no van a existir, sino que van a coger estos shows especiales que se hacen una vez al mes y los van a cortar en pedazos de 1 hora, y ese va a ser el episodio de Strong de ahora en adelante. So, ahora es que de verdad podemos ver cuál sería ahora el rol de Tom Lawler, porque él era como una de las caras representantes, incluyendo el 50 Team, que era su equipo, Team 50, digo, como de los antagonistas principales en Strong. Habría que ver ahora que hay más estrellas, que van a estar dependiendo de más estrellas del mismo Japón llegando a estos shows de Estados Unidos para llenarlo, cuál sería su rol. Pero sí que vamos a ver.
Pues, o sea, ¿tú lo verías yéndose a Japón de tiempo completo y triunfando? ¿Crees que eso sea posible?
Puede ser que sea posible si va como un ex. Yo creo que él sería el tipo de luchador que sería campeón en equipo y de vez en cuando como que lucha por el Never Title en estos shows, en Korakuen Hall o en Destruction en tal lugar. No, no lo veo, quién sabe cómo cambia la cosa, pero todavía no lo vería como una superestrella. En Estados Unidos tendría más oportunidad de resaltar. Es que en Japón está ahora mismo. Eso está lleno ahora mismo. Si fuera un junior, posiblemente tuviera más. Si fuera un junior, yo te diría, ok, sí, pero no un junior.
Pero pues no. Sí, yo creo que es una muy buena decisión tenerlo como la cara acá en Estados Unidos. Ahora no sé qué, cuál es el top en Estados Unidos, si realmente pueden crecer. Yo no sé, como que no me termina de convencer este roster que tienen por acá, pero bueno, esa es otro boleto. Después, por el campeonato de la televisión de New Japan, Zack Sabre Jr. derrotó a Clark Connors en 14 minutos, ¿no? Y así va a acabar la lucha, ¿no? Porque es 15 minutos del límite de tiempo. Y Zack se la llevó, me gustó, como siempre, ¿sabes? Ya saben que yo lo adoro, ¿no? Porque fue esta lucha un poquito técnica, sí, pero como que el juego era entre Clark, que es más de striking, más de ferocidad, más de irse recio, directo, no buscar tanto el llaveo, pero pues Zack siempre como que lo llevaba a su juego. Me gustó, ¿no? Tampoco así, la voy a recordar al final del año, pero pues. Me agrada este concepto, ¿no? De que las luchas duren 15 minutos con este campeonato y que sepas que van a hacer algo técnico. Gracias a Zack. ¿Tú cómo ves?
Sí, mi única queja de esta defensa de Zack Sabre desde que ganó la correa es que él le encanta estirar esto hasta casi los 15 minutos. A mí creo que traería un poquito más, ¿verdad?, de impredictibilidad. Si por lo menos gana, ¿verdad?, lo hubiera ganado Clark Connors en unos, no sé, 8 minutos, 10 minutos, rindiéndolo. Es una buena lucha, pero ya él mismo ha creado un patrón que está ganando todo en el minuto 14, en el minuto 13, y es como, ok, so este va a ser, so, tú me estás dando una lucha estilos, porque no veo la urgencia de parte de Zack Sabre en esta lucha.
Sí, y eso además como que te hace a lo mejor inconscientemente ya ni poner atención en los primeros minutos, ¿no? Porque dices, va a ganar el minuto 13, 14, ¿no? O
Sí, por
sea,
eso yo
como.
quisiera ver una de estas luchas que dure 6 minutos, y yo, oh, wow, ok, déjame estar pendiente y no dormirme en estos primeros minutos porque se puede acabar en cualquier momento. Y para los que quieran ver esta lucha, todas estas defensas del New Japan de televisión están en YouTube, en el YouTube oficial de New Japan, porque para eso se creó esta correa, para transmitirlo gratis por YouTube.
Eso está chido, eso me agrada. Después, ahora sí, la lucha que todo el mundo quiere ver, el debut de Mercedes Moné con New Japan Pro Wrestling, su debut fuera de WWE, su primera lucha, ¿no? Fuera de WWE, por el campeonato femenino de la IWGP. Mercedes Moné derrotó a Kairi para convertirse en la nueva campeona. Una lucha muy buena que, como ya mencioné, o sea, para mí como que al principio la sentí que no era la atmósfera que merecía, sentí que no estaba la energía para venderme la importancia del momento de tener a Mercedes aquí, a la mejor luchadora de Estados Unidos, una de las mejores, la luchadora más taquillera del planeta, no tenerla aquí en New Japan, haciendo su debut contra otra gran, tal vez leyenda, ¿no? Una de las grandes luchadoras de la última década, que es Kairi. No sentí eso al principio, pero otra vez es por el microfoneado, por la arena, por la producción, pero poco a poquito a través de sus acciones, a través de la lucha, se calentó mucho, ya se escuchaba el público, ya como que se sintió otra vibra, ¿no? Como que fue tan buena la lucha que rebasaron estos obstáculos técnicos, ¿no? ¿Tú a ti qué te pareció esta bella lucha?
Cuando la mesa se rompió, fue cuando ya el público estaba 100% ahí. Y honestamente, pudieron haber estado 100% todo el tiempo, que simplemente no lo escuchamos. Porque
Sí.
Sí, porque no estaba bien microfoneado. Y de verdad es bueno saber que Mercedes Moné, a pesar de que su debut en el Tokyo Dome no fue el mejor del mundo, se vio 5 estrellas ella. Entonces, es la misma mujer que estaba al otro lado y se adaptó tan perfectamente a un evento estelar de New Japan que yo le aplaudo, ¿sabes? Me encanta, estoy como tú, y me encantó fue la mejor lucha de ese fin de semana. Yo le tiro flores, me encantó la agresividad de ella y también ayuda que te tuvo tan buena química con Kairi. Estaría interesante ver qué es lo próximo. Si sigue luchando con mujeres de Stardoms y que yo espero que eso sea lo próximo y no mezclarla con personas de Estados Unidos, con mujeres de Estados Unidos. Pero sí, a pesar de que se escuchaba raro, se sentía, por lo menos yo lo sentí que esto era un momento especial, diferente. Y ella tiene este star power que a pesar de que puede estar apagado el micrófono, se transmite en el televisor.
Sí, para responder la pregunta, reportaron quién fue. Creo que Meltzer reportó que va a luchar, su próxima lucha de Sasha, o una de sus próximas luchas es contra Asumi, lo que va a ser un fondo. Y César será en Stardom, tengo entendido. No, va a ser en Japón, pero no estoy seguro si va a ser durante la gira de Sakura Genesis. O va a ser como puro show de Stardom. Se supone que está previsto que debute el 23 de abril en el All Star Grand Kingdom 2023, donde se especula que va a luchar contra Mayu Iwatani, ¿no? Entonces parece que esas dos próximas, o sea, dos grandes luchas se aproximan. Asumi y Mayu, pues ya sabemos que son excelentísimas.
Y con el dinero que le están pagando a Mercedes, Sacho, van a sacarle el jugo máximo. Confíen en eso.
Sí, porque si se lleva su billetito, entonces,
No,
pues creo que todo
no,
bien, o sea,
no, no sabemos exactamente el número de lo que está ganando Mercedes, pero solamente escucho, los rumores dicen que más que Jericho. Lo voy a dejar ahí.
Órale, no, wow. Pues a
Bueno, que también
ver,
son más, son más fechas, pero.
muy, muy interesante ver los números, ¿no? O sea, esto creará un cambio en Japón, o sea, tendrá como taquilla en Japón, interés, o simplemente es un número para atraer audiencias estadounidenses. Para mí eso es más que nada, o sea, para atraer ojos de este lado del charco. Pero ahora, se va a hacer ridículo que gastas esa cantidad de dinero en Sasha, en Mercedes, pero no puedes invertir en una producción bonita, ¿no? En que
No,
se
eso
vea
es
bien tu
increíble.
show. O sea, es todo estupidísimo, ¿no? Tienes a este gran debut y la cagas. De verdad, son cosas que uno no se explica. Por el campeonato mundial de la IWGP, el campeonato pesado, Kazuchika Okada derrotó a Hiroshi Tanahashi en 21 minutos. Otra muy buena lucha, obviamente no lejos de sus grandes clásicos, pero muy buena, de 4 estrellas para mí, con un final emocionante. No puedo decir que impredecible, pero por lo menos se echaron sus near falls bastante chulas, ¿no? Quisieron gritar al público, quisieron como sembrar algunas dudas. Y no sé qué a ti qué te pareció, Abraham. Digo,
Sí,
es que también la cosa con esta lucha es que ya sabes quién va a ganar, ¿no?
y en parte me gusta que también es bien definitivo. Algo que me gusta de esta corrida con la correa de Okada, que entre el año pasado y este, es que sus luchas están teniendo finales bien definitivos. Ya estos días de tres Rainmakers y una, la Tombstone y el Rainmaker, el River, ya eso se está acabando porque ya llega un momento donde Okada te da un Rainmaker y se acabó. Como que ya él está en un momento que el personaje de él es como un bully, que él dice, yo te voy a noquear y se acabó, yo no voy a intentar, no tuve oportunidad, bye, adiós. Y por eso ese es el estilo que usó con Chingo y definitivamente con Kaito Kiyomiya, que todavía lo están buscando bajo el mar. Pero esta lucha de Okada contra Tanahashi, fue bella, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo no sé, yo te iba a preguntar, ¿tú piensas que esta es la peor lucha que han tenido? Y honestamente, peor lucha que es 4 estrellas, eso no es peor lucha.
Exacto, sí. Sí, no, no, no
Como...
sé si sea la peor, pero no, es que es raro porque ya es lo que te esperas. O sea, no, no, no me espero una lucha de 5 estrellas, me espero una lucha de 4 estrellas. Pero pues
Y
sí, o sea, eso te habla
también...
de la calidad de esta rivalidad, no tal vez la más importante en esta industria.
No, y la diferencia también antes, ahora, es que ya Okada, antes ellos dos estaban en el mismo nivel. Ya Okada lucha como si estuviera un nivel más alto que Tanahashi, porque lo está en estado de compañía, ha sido campeón de en esta década específicamente, ha sido la cara en New Japan en esta década. Así que entiendo también que eso, por eso es que también han cambiado esas luchas en la intensidad. Porque es Tanahashi tratando de llegar al nivel de Okada y tumbarlo. Cuando ya Okada le pasó por encima. Hablando en kayfabe, déjame aclarar. No. Estoy hablando en kayfabe, estoy hablando de personajes. No estoy diciendo que... No, si tú amas más a Tanahashi que Okada, yo lo entiendo.
Sí. Sí. Pues sí, eso fue Battle in the Valley. A ver, cuál es la próxima aventura en New Japan, Estados Unidos. No sé si esto haya resultado. No sé si los Sasha Stans. Es que no sé, no sé qué tan Stans sean. Y si son Sasha Stans o son WWE Stans, ¿no? Yo creo que no todos les habrá interesado, sobre todo porque es otro estilo y están acostumbrados a este estilo tan plástico de WWE, pero pues ojalá haya traído a algunas personas. Más que nada, ojalá haya traído para que empiecen a meterse a la lucha japonesa femenina, que es excelente
Sí.
y que merece muchas más.
In the hobby, it's not easy being a fan of ripping packs or repacks. We hype ourselves up thinking, maybe I can pull a Ken Griffey Jr. rookie card, but with zero transparency on available cards and hit rates, it's all just a shot in the dark. Until now. Introducing Slab Packs from ArenaClub.com, the only repack that provides real value, a complete view of all possible cards, and clear hit rates for each one. Now, when I buy Slab Packs at Arena Club, it finally feels like I know what I'm getting. I was able to open an Arena Club slab pack, and I'll be honest, it was a lot better than what you normally do. Say you go to a card show, and there's a random innocuous brown bag of cards, and yeah, you can open it, and look, it's going to be junk. You know what I mean? Like, you know what you're probably going to get in those. Maybe you find that fun, and sometimes I do. Sometimes I like just opening up cards and saying, ah, hey, look at some random cards or whatever. But if you're really in this game to find value and find particular cards, it sucks to have to buy these mystery packs, and it ends up being, you know, almost nothing, you know, nothing of value. Not with Arena Club. You get a display, again, of all available cards, hit rates, grading, so you know that when you're opening up the slab pack, you are going to get something valuable. You are getting something good. And Arena Club, in addition to having those great slab packs we just talked about, is also a marketplace for card collecting, buying, trading, selling, displaying, all that sort of stuff. But those Arena Club slab packs, man, they are revolutionizing the repack game with transparency. After your pulls are revealed, they'll immediately be placed in your vault for safekeeping or trading and selling, and you can have them officially graded by Arena Club as well. So again, setting these things off, it's going to be officially graded by Arena Club. And the Arena Club grading process is accurate, fast, and transparent, with full grade rationale provided and explanation of how your card was scored. So whether you're buying, selling, trading, or displaying, Arena Club is the card collecting platform that you have to check out. So right now, I've got a special offer here for Voices of Wrestling Network listeners. You can get 10% off of your first purchase by going to arenaclub.com/VOWnet. Again, that's arenaclub.com/VOWnet. Now, that's a crazy offer. That's 10% off a $400 slab pack. $40 off right there. 10% off your first purchase. No matter what that purchase is, 10% off. Again, that's arenaclub.com/VOWnet, arenaclub.com/VOWnet for 10% off your first purchase on Arena Club. And we thank them for sponsoring the Voices of Wrestling Podcast Network. What's going on, guys? This is Rich from the Flagship Podcast here on the Voices of Wrestling Podcast Network. If I could have a moment of your time, I'd like to tell you about one of our sponsors, Eufy Video Lock. Eufy Video Lock is a smart lock, a 2K camera, and a doorbell, all 3-in-1, offering you triple security. So you can have everything in one device rather than installing many pieces on your front door. But it's not just for security. The Eufy Video Lock is also for convenience. No more concerns about losing keys, and you can assign passwords to your family members and see them coming back home via the integrated cameras. Some other great features we love about the Eufy Video Lock is it is easy to install and set up with just a Phillips screwdriver, no drilling required. Keyless entry, no more fumbling for keys when your hands are full. You never have to worry about kids losing keys or passing among renters. You also have 0.3 second fingerprint recognition and 1 second unlocking. Again, 0.3 seconds, it's going to recognize your fingerprints, and in 1 second, it's going to unlock. And with the AI self-learning chip embedded, the more you use it, the more accurate it will be. Also, no battery anxiety. You have a rechargeable battery in there that could last around 4 months, and you will get a low battery notification before it runs out. Passcode unlocking, a remote control with a 2K clear sight, see who's at your door, and control from anywhere through the Eufy app. With enhanced night vision, you can have optimized view even in the evening. You can also secure your package delivery by view and two-way audio. And then best of all, no monthly fee. A bunch of other brands out there are going to charge you a monthly fee. You have your recordings locally and you never have to pay for storage. Customer service, Eufy's got you handled as well. They are on standby for you 24/7 so you can enjoy a worry-free experience with an 18-month warranty, all backed by their professional customer service team. Contact them anytime by telephone, email, or live chat. Personally, as a homeowner, I love my Eufy Video Lock. I have the ability to see what's going on when I'm not home, when packages has arrived. And really the thing I love the most about it, the ease of being able to lock and unlock my doors without having to fumble with my keys and reach in my pocket or wait, no, crap, they're in my backpack, all that sort of stuff. All this is happening while my dogs are barking at me. You know what? Not anymore with the Eufy Video Lock. I touch it. 0.3 second fingerprint recognition, 1 second. Door is unlocked. Much, much easier. So if you want to jump on board with Eufy Video Lock, search Eufy Video Lock. That is E-U-F-Y Video Lock. Again, that's Eufy Video Lock, E-U-F-Y Video Lock, or visit eufyofficial.com/videolock to see how you can gain complete control of your door.
Mucha más atención, ¿no? Y de ahí nos pasamos a Japón, ¿no? Al Tokyo Dome, en donde se realizó este super show final, máximo, definitivo, último de últimos de retiro de Keiji Muto, ¿no? Este último de últimos con asterisco, ¿no? A ver cuando el buen Muto decide regresar, descarado, asqueroso. No, y fue un show con luchadores de 1000 empresas, ¿no? Estuvo por ahí las chicas de Tokyo Yoshi Pro, estuvo el DDT, una lucha de oferta de DDT, estuvo por supuesto New Japan, Noah, estuvo Daga, ¿no? Chris Ridgeway, Daga, Eita, Hayata y Yoshinari Ogawa en un solo equipo. Ya me acaba de bañar, ya me dieron ganas de bañarme otra vez. Realmente creo que no hay mucho en el undercard que valga la pena destacar. ¿O tú qué opinas? ¿Del undercard algo que te ha llamado la atención, que nos recomiendes, Abraham?
Bueno, primero yo quería mencionarte, ¿tú recuerdas el equipo, el de New Japan, el nuevo equipo de Taichi?
Sí, Just for Guys.
Just for Guys, ¿qué tal si te presento este equipo? Good Looking Guys. Good Looking Guys, que son Jake Lee, Jack Morris y Anthony Green.
No esperaba menos de Jake Lee. No esperaba menos.
So, ¿tú piensas que este nombre es real o esto es ellos tratando de sacar el hit?
Yo creo que este nombre es real.
Esta es verdad, tú piensas que Jake Lee dijo, yo soy un good looking guy, Jack Morris y Anthony Green también.
Oye, híjole, es que es Jake Lee, o sea, no dudo, ni por un segundo porque es Jake Lee.
Sí,
Ay, qué
eso es
chistoso.
lo primero. Lo segundo, el tema de esta noche, de este evento, fue New Japan es mejor que Noah. El tema recurrente en toda la noche. Ahora, antes de, ¿verdad? De hablar sobre por qué New Japan es mejor que Noah, además del poder, mira, en el undercard, yo considero que este evento completo fue bastante divertido verlo. Fue lo que se sentía como una reunión y una fiesta de la lucha libre japonesa. Ninguna lucha duró demasiado. Bueno, la última, obviamente. Nada se extendió. Y si quieres ver algo definitivo, vean que no, Nakajima y Manabu Soya contra Kento Miyahara, Suwama y Yuma Aoyagi. All Japan contra Pro Wrestling Noah. Estos son seis hombres dándose hasta en la madre. Y hay rumores de que Kento y Nakajima no se llevan. Y ellos jugaron con eso. Como que primero la lucha empezó con Nakajima y Kento. Ellos no se tocaron, se fueron a las esquinas, la lucha siguió hasta que eventualmente, pues ellos dos tuvieron sus secuencias normales. Se fueron hacia afuera, se fueron hacia todos lados, se fueron hasta en la madre. Una lucha divertidísima, yo la recomiendo. Y además de que es bueno ver a Kento Miyahara luchar frente a 30.000 personas y no a 800 personas. Al fin,
Sí.
Kento está siendo visto por un gran público.
Como merece. Sí, se
Como
escucha
merece.
muy bien, ¿eh? Se escucha muy, muy bien. O sea, 5 pesos pesados, buenos, y su guama, ¿no?
Sí.
Pero de los buenos, ¿no? Esto se ve fenomenal. Voy a buscarlo inmediatamente. Acá vi que el tío Mercer le puso 4 estrellas y media. Entonces
Sí.
yo creo que por ahí va a andar 4 estrellas, algo para arriba. Y también luchó Nozawa, ¿no? En 4 minutos, Nozawa y
Sí.
Masada perdieron ante Gedo y Taiji Ishimori.
Sí, yo sé, espero que esté sentado y yo espero que el público esté sentado y no esté conduciendo, pero esta fue la lucha de retiro de Nozawa Rongai.
Ay, no.
Por eso duró 4 minutos. Taiji Ishimori estaba llorando porque él fue el que le hizo la movida final para eliminarlo en 4 minutos.
Le dijo, I'm sorry, I love you.
Posiblemente, porque estaba llorando. Yo nunca había visto a Taiji Ishimori llorando. Y mi parte favorita es ver a Masada y a Gedo como que mirando, como que, ok, como que estaban, como que no sabían, no. Eran como dos personas que no sabían qué hacer. Y por lo menos aplaudieron, el público aplaudió a Rongai, pero te puedo decir que absolutamente nadie en este planeta estaba, ¿verdad?, llorando el retiro de Nozawa Rongai. Y si alguien no está llorando en este auto, ¿verdad?, porque escucha, me lo puede en Twitter y voy a pedir perdón por decir que lloro. Y
Grande
después
nos agua.
el resto del show es New Japan es mejor que Noah. Porque Hiromu Takahashi luchó contra Makusa. Eso fue tremenda lucha, a mí me encantó. Para mí fue la segunda mejor lucha de la noche. Y a Makusa, en mi opinión, impresionó más que Hiromu. Yo no pensé que iba a decir eso en el pasado, pero aquí estamos, porque Hiromu como que ha perdido conmigo, por lo menos desde que volvió desde la operación del cuello, no es el no sé, algo, perdió algo, no sé qué. Como que hay algo ahí que no ha recuperado. No sabría, de verdad, no sé si tal vez soy
Yo,
yo.
sí, o sea, yo las pocas luchas que he visto, o sea, yo también tengo esa percepción, pero como que no, pues dije, seguramente soy yo, porque yo nunca he sido el super mega fan de Hiromu, que sea mi favorito, ¿no? Pero sí he sentido algo raro, después de, o a lo mejor, ¿crees que esto sea posible, que también está desmotivado porque los juniors no hacen nada en Nunca New Japan, que siempre es un ciclo infinito, que se repite? ¿Crees que eso
Tal
sea?
vez.
O aunque es más coherente, ¿no? Que no haya regresado físicamente, ¿no? Al 100, o que ya tal vez no vuelva a ser el mismo de antes.
Sí, porque tampoco, ¿sabes? Porque lo que impresionaba, ¿verdad? De Hiromu, por lo menos para mí, cuando yo empecé a verlo, era la urgencia, la locura, y todas esas cosas ya no están. Él ni siquiera hace ya casi la powerbomb hacia afuera. Ya él ni casi hace eso. Y obviamente está luchando más seguro, es mejor para su cuerpo, pero tal
Qué
vez,
bueno, qué bueno. Hay que decirlo, o sea,
sí, es
sí, o
bueno.
sea, tenía ya 40 lesiones, ya se estaba mamando y es
Sí.
súper joven. Entonces, ya,
Sí, tiene
va a
como
ser bien.
33 años, si no me equivoco. Pero, pues, parece que, pero sigue siendo un buen luchador, pero algo perdió. Y honestamente pienso que posiblemente sea eso. Pero obviamente la lucha la ganó Hiromu porque, de acuerdo, New Japan es mejor que Noah. Entonces, tenemos la lucha de Okada contra Kaito Kiyomiya. Kiyomiya. Tengo que decir que por lo menos Okada no enterró a Kaito de la misma manera que Muto enterró a Kaito. Por lo menos Okada dejó que le dieran, dejó que por lo menos tuviera su momento, tuviera su ofensa. Y qué bueno, Okada, por ti, pero fue un final definitivo porque primero Okada estaba actuando como un cabrón todo el tiempo. Porque esa es la historia de la lucha, que Kiyomiya le dio una patada en la cara a Okada y Okada le dijo, yo le dio una pela, o Kiyomiya lo retó para este show y Okada sigue diciendo que no, que no, que no, hasta la semana pasada. Okada hasta no fue a la conferencia de prensa de este evento, porque esa es la historia, que él no iba a perder su tiempo luchando contra Kaito. Pues un día, la semana pasada, se apareció en un show de Noah, le hizo un Rainmaker a Kaito y le dijo, ya que tú me estás pidiendo tanto, aquí estoy, te veo el martes. En el show de Muto. Y esta lucha fue un Okada como dándole una lección a este niño inquieto, este niño que no para de molestarlo. Y yo, si yo fuera el Booker de Noah, yo por lo menos lo hubiera pedido en New Japan. ¿Qué tal si es campeón contra campeón? ¿Qué tal un poquito de más respeto de Okada hacia el mío? El final de la lucha, que yo considero que fue una obra de arte. Okada le hace un Rainmaker. Le cuenta una, dos, lo levanta. Le hace una suplex. Le hace otro Rainmaker. Y le hace un conteo donde simplemente le pone la mano en el pecho. Una, dos, tres. ¿Sabe qué forma más definitiva de tú mandar a las 6 pies a Kaito Kiyomiya? Tu campeón. Yo entiendo que Okada, que el trato de New Japan, al New Japan darle Okada a Noah en este evento es Okada va a ganarle a tu campeón, pero hermano, un poquito de más respeto al campeón tuyo. Pero nada, recuerda, porque New Japan es mejor que Noah. Entonces, Tetsuya Naito retiró a Keiji Muto. Pues, ¿qué pasa? Esta es la lucha de retiro de Muto. Naito tuvo que rebajarse a Muto. Entonces, como Muto respeta más a los luchadores de New Japan que los de Noah. Fue una mejor lucha porque él se dejó verse débil ante Naito. Y esa es parte de lo importante porque Naito es mejor que él, es más joven, tiene como 20 años menos. Y pues, y si no hubieran habido como 50 luchas de retiro y si él no hubiera matado a todo Noah, pues posiblemente yo hubiera sentido algo de emoción en esta lucha con Muto. O sea, ya Muto no se va. Muto ya ha hecho como 100 luchas de retiro, todas son luchas malas, y simplemente porque tuvo una lucha de 3 estrellas con Naito, yo no voy a aplaudirlo. ¿Pero qué? Pues nada, pues Naito le contó a Muto 1, 2, 3, porque de nuevo, New Japan es mejor que Noah, pero ¿qué pasa? Muto dice, yo no estaba en el Masahiro Chono, leyenda de New Japan, tengan eso en cuenta, estaba en los comentarios. Y Muto le dijo a Chono, tú nunca tuviste tu lucha de retiro, vente al ring. Ah, Tiger Hattori, famoso referee de New Japan, tú estás en el comentario, sube. Así que subió Chono, subió Tiger Hattori y Chono le ganó a Muto, lo rindió en 1 minuto y 37 segundos. En un momento que fue, me imagino, impactante y bueno para la audiencia en vivo.
Sí.
¿Qué pasa? Chono es una leyenda de New Japan. Muto es una leyenda de New Japan. Tiger Hattori es una leyenda de New Japan. ¿Por qué puñeta tú estás cerrando un gran show de Noah con nostalgia de New Japan Pro Wrestling? ¿Por qué? Porque New Japan es mejor que Noah.
Por supuesto que sí, por supuesto. Los grandes
Como que.
momentos de la nostalgia. Oye, pero es que yo estoy aterrado. O sea, 28, 29 minutos Naito contra Muto. No, o sea, si no la veo ni por sobrepagues.
Sí, entonces yo me quedo como que en shock de que Noah se haya dejado enterrar tanto como empresa. Échame, ellos le dieron un show de nostalgia gratis a New Japan. Su campeón mató al campeón de ellos. Y entonces, te digo, por lo menos la de Hiromu y Yamakusa fue más justa, una lucha más estable. Fue buenísima. Pero, y by the way, Okada y Kiyomiya, 4 y medio, me encantó. A pesar, porque te digo, 16 minutos, véanla. Es buenísima Okada
Sí, o sea, 16 minutos aparte. Qué belleza, ¿no? Una lucha en Naito y luego de 30 minutos con Muto. No te pases de reata. No,
Sí,
no, no,
sí.
no, 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 no.
Eso sí, ¿sabe quién tiene buena producción? Noah. Tremendo, ¿sabes?
Sí, lo sé.
De las mejores producciones de lucha libre moderna. Pero aún así, de
Sí, sí,
verdad,
sí, sí.
John, ahora que Muto se fue y que Nozawa supuestamente se fue, no sé, yo, si yo fuera Pro Wrestling Noah, yo buscaría un poquito de autoestima en este año 2023.
Sí, es que es Noah, o sea, ya
Sí.
ha sido tan patético su último año que como que no esperaba menos, no esperaba menos, la verdad. Y después de todo esto, bueno, más bien antes de todo esto, nos saltamos el show más importante de la semana, ¿no, Abraham? En el show de Shakespeare, el show
Oh.
de la Cámara de la Eliminación. ¿Hay
Oh,
algo
sí.
que quieras decir? Yo no lo vi. O sea, como que tenía ganas, por curiosidad, pero lo primero que te sale así al buscarla es como Sammy y Roman Reigns como hablando a la mitad del ring y dije, no, 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 no. Pero hay algo, sí que se empieza por el evento estelar, ¿no? Y después ya nos cuentas si hubo algo que valga la pena verlo para reír o para llorar.
Yo no sé si yo diría que es una frustración, pero yo, ok, eso de este problema de Sami Zayn, este dilema, esta cosa que tenemos con Sami Zayn, es uno de esos ejemplos de que no importa cuán bueno tú seas, tú nunca vas a salir hacia adelante en esta empresa de WWE. No importa, ¿verdad? Tú puedes hacer todo lo correcto y tú jamás en tu vida, si no fuiste elegido por la oficina, tú no vas a llegar a ningún lado. Yo todavía, yo no sé cómo tú no coronaste a Sami Zayn en una de las mejores audiencias de lucha libre que he visto en años. O sea, yo genuinamente, Montreal, cuando... Yo te voy a ser honesto, yo me emocioné cuando empezó el segmento de la lucha de Roman Reigns y Sami Zayn en las entradas, con ese odio a Roman Reigns y ese grito de Sami Zayn. Tengo que admitirlo, yo me emocioné. Como que yo no había visto, estamos hablando CM Punk en Chicago, ¿sabes? Imagínense Money in the Bank 2011, imagínense Daniel Bryan en WrestleMania 30, estamos hablando a esos niveles. Esto no es un público que se da todos los días. No es un público normal, especialmente en esta empresa que está fucking muerto el público toda la semana. Montreal llegó con todo lo que tenía, todo gracias a Sami Zayn, el héroe de la ciudad. Sami Zayn, que creció ahí, que luchó, empezó su carrera luchística ahí, y su amigo Kevin Owens estaba atrás, que todo el mundo sabía que estaba ahí. Y que a pesar de eso, que tú no hayas decidido coronar a Sami Zayn y haber creado uno de los mejores momentos que esa empresa ha tenido en siglos. De verdad que todo para proteger esta estupidez de Roman Reigns es increíble. Y para mí eso, no sé por qué las personas pueden seguir cogiendo en serio esta empresa, que no escucha al público. Y lo increíble es que en el caso de Sami Zayn, Sami mueve público, Sami mueve ratings, mueve dinero, ¿sabes? Los segmentos de más audiencia en televisión no es Roman Reigns, es Sami Zayn y Cody Rhodes. Y se pueden buscar. Si en WrestleNomics, por ejemplo, te lo puede. Eso, tiene los charts que te lo pueden decir. Así que es un poco. Es increíble que. Cómo ellos mataron. La cagaron. Épicamente el sábado pasado. Es increíble, pero al mismo tiempo no es increíble porque es WWE. Pero como que, wow. Y después de la conferencia de prensa. La conferencia esta de prensa semifalsa que ellos hacen. Pues Sami Zayn salió. Y las personas, como que los entrevistas, los periodistas fatulos estos empezaron a decirle, uy, ¿cómo se sintió haber luchado frente a este público que tanto te amaba y tanto te quería? Esta reacción tan impresionante, tan única. Y Sami Zayn decía, honestamente yo me siento bien extraño. Yo honestamente yo me siento bien extraño. Yo acabo de estar en el evento estelar contra Roman Reigns ahí al frente y lo único que puedo decir es que yo me siento extraño. Y eso me recordó mucho a lo que decía Daniel Bryan después de WrestleMania 23, no sé, el WrestleMania último que hizo, que él estuvo en la estelar y que él dijo en una entrevista, yo me sentí vacío después de estar en el evento estelar de WrestleMania. Y eso habla mucho de lo que esta empresa de los luchadores. Y estamos hablando que esto es un Sami Zayn que llegó al estrellado, no siendo el mismo hombre que era antes, porque el cuerpo no es el mismo, él debe tener ya casi 40 años. Más todas las millas que tiene de tener el cuerpo. Y pues es increíblemente frustrante tú ver ese público y ver que es la misma mierda siempre.
Ay, pero yo lo que te decía, que esto que hizo Sammy no es kayfabe, ¿no? O sea, porque es que, como que estas personas ya no les creen nada, o sea, porque dicen, ay,
Sí.
sí, soy sufro mucho, pero aquí sigo, si es frustración real, o a lo mejor crees que ha sido así un intento para crear un, ¿cómo decirle? Como un movimiento al estilo Kofi Kingston o Daniel Bryan.
No, para mí que, honestamente, yo pienso que simplemente Sami Zayn sintió la frustración y como fue, y sintiendo esa frustración, fue directo a la entrevista y simplemente salió. Porque vamos, él está en una situación donde él no tiene nada que perder. Él no va a ser despedido por decir la verdad. Él no va a ser despedido porque si él lo despiden, él va a ser un héroe el próximo miércoles. Él hasta describió su situación como... Imagínense que GSP, que es un luchador de MMA de Montreal, venga para acá y eso fue lo que pasó hoy, que el gran héroe perdió, porque él lo sabe y además de que, vamos a decir la verdad, es la última vez que Sami Zayn va a estar en esta situación.
Sí,
No es
muy
por ser negativo,
probablemente.
pero es una cuestión de edad y de oportunidades, ¿sabes? Sami Zayn también salvó esta mierda de The Bloodline. Sin él,
Sí.
todavía estuviera Roman Reigns enojado con Jay o con Jimmy, ¿no? Él antes cambiaba el enojo de la persona. Así que, nada,
Ay.
en cuestión de
Aparte,
la lucha.
aparte es eso, de que lo hagan en el hometown, ¿no? Y sea algo
Sí.
que yo no entiendo, cuál es, y es como una tradición no humillar al héroe de casa, ¿por qué? No tiene un carajo de sentido. Digo, aquí a lo mejor como que ellos mismos se encasillaron porque Sammy nunca es el plan, nunca fue el plan, obviamente el plan
Sí.
coherente siempre ha sido Cody, porque es Cody. Entonces no los culpo de no querer ir con Sammy, pero a la vez, no sé, qué huevas.
Como correctamente, Sammy pudo haber ganado y lo perdía en SmackDown en 2 semanas o 3 semanas antes de WrestleMania. Todavía podían tener su evento estelar. Como que no pierde, ¿sabes? Como que. Tú sabes, perdí
Sí.
la oportunidad de haber creado. Si tú ves ese público, tú dices, ¿cómo tú no haces esto? ¿Cómo tú no, tú, porque tú no haces tú no dices, mira, cambien el resultado porque este público no vuelve.
Ay, es que sí es difícil, no sé por qué es Cody. O sea, no es,
Sí.
no, en esta ocasión no es Randy Orton, ¿no? No es Batista, no es ¿a quién le ganó bueno, Daniel Bryan, que tampoco era su bueno, hablando de Kofi Kingston, ¿no? Que tampoco era su super hit, ¿no? Es Cody Rhodes, que es como la gran superestrella, creó a su rival. No, ahora sí a lo mejor yo se las llegaba a perdonar por eso, porque sí lo veo, no lo veo tan factible, sobre todo a largo plazo, ¿no? Pero igual qué hueva, porque siempre es lo mismo que le das a tus fans, ¿no? Siempre, 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 ¿no? La decepción máxima, pero pues si siguen yendo y siguen comiéndose la mierda que les das, pues dales más mierda, ¿qué tiene? O sea, ¿para qué sentirse mal? Por todos, nos podemos
Sí.
sentir mal por Sammy, pero por todos ellos, pues que se coman la mierda que les han dado de los últimos años y que se la comen a cucharadas con una sonrisa en el rostro y los dientes cafés. Qué asco.
De seguro Sammy pensó, oye, coño, tal vez hoy sea mi momento y después, oh, no. No, a pesar de que soy lo más popular en este show, no, el plan sigue igual.
El plan sigue igual. Y seguro le van a poner una lucha en parejas, ¿no? Kevin Owens y Sami
Sí.
Zayn contra los Usos por los campeones en
Sí.
pareja, y ese va a ser su momento, WrestleMania.
Sí, en como cuatro luchas antes del evento estelar de Cody Rhodes, Sami Zayn y Roman Reigns.
¿Va a ser otra vez dos WrestleManias este año?
Sí, sábado y domingo.
Bleh, bleh, bleh. Ay, pues habrá que esperar. Ay. ¿Qué más nos ofrece WrestleMania? También por ahí Asuka, ¿no? Asuka va a ser la retadora por el campeonato, supongo, de Bianca Belair. ¿O qué otros planes nos dejó este bonito evento?
Sí, Asuka ganó la primera cámara de eliminación en el evento, que luchó contra Carmella, Liv Morgan, Natalya, Nikki Cross y Raquel Rodríguez. Como te podrás imaginar, fue una lucha 5 estrellas, fue bella, inolvidable, realmente, realmente no. Pues, no, honestamente no fue nada especial. Muchas de estas luchadoras parece que están haciendo cosplay de luchadoras más que otra cosa. Natalya, por alguna razón, todavía no sabe hacer la sharpshooter, lleva como 20 años luchando. Y Carmela tenía el personaje de que no quería luchar. ¿Sabes? Lo que queremos nosotros, los fans de lucha libre, ver luchadores que no quieren estar en el ring. Y pues nada. Pues no, es una lucha, cámara de eliminación que yo olvido. Tú la ves y te vas a olvidar los próximos días.
Oye, antes de que se me olvide, yo ya vi por ahí que Carmela se andaba quejando de su
Oh,
rating bajo
sí.
en el videojuego.
Sí, esa tiene ella tiene de rating en el videojuego 79 y estaba bastante molesta. Aliyah tiene 76 y no se está quejando. Vamos.
Ay,
Entonces, mi parte
Alilla.
que
Oye,
Carmela hizo un notes app sobre la situación.
como Nati
Sí, escribiendo sobre cómo unos nerds de videojuegos no le van a dar a ella su valor. Lo único que yo pienso es como que, señora, esto es un videojuego. Tú literalmente puedes subirte el rating en el juego si sigues jugando con tu personaje. Si tanto te molesta,
señor,
juega.
señora. No sabe luchar, tenga tantito criterio. Le pusieron 79. Hazme el favor.
Le pusieron mucho.
No puede ser.
¿Qué es que ella
No puede
quería?
ser.
¿95 como Charlotte Flair? ¿Tú no eres Charlotte Flair? Increíble. Yo no sé. Esto me recuerda que una vez Natalia se molestó porque tú sabes que en Twitter hacen estos juegos de que si tienes $5 puedes escogerle qué sé yo, hacer un equipo. Y ponen, qué sé yo, jugadores de baloncesto, que si tú escoges, entonces como un equipo con $5, pues ella se quejó porque estaba en la columna de $1. Y yo, que Natalia, no importa, es falso. Esto es un juego estúpido de Twitter para engagement. Así que, mira, no hay nada, ¿qué sabes? No hay nada en contra tuya. Y aprende a hacer un sharpshooter y tenga mejor rating en el videojuego y en eso, y en cosas de engagement de Twitter.
Qué falta de criterio, de verdad. Qué falta de criterio.
Sí.
Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Escuché que estuvo buena la cámara de eliminación de hombres, ¿no? Donde
Sí.
participó Seth Freakin' Rollins, ¿no? Pero ganó el hombre papa. ¿Cómo se
Austin.
llama?
Austin Theory. Austin Theory es interesante porque es el tipo de hombre que está ahí, pero tú no te das cuenta que está ahí y él no hace nada interesante ni grande, pero está ahí siempre. No sé si entiendes lo que digo.
Sí.
Todos en esta lucha brillaron a su manera, pero Austin Theory no hizo nada. Entonces, obviamente, la estrella de la lucha fue Montez Ford, así que definitivamente él fue eliminado. Y lo que hicieron fue que Seth Rollins le hizo el curb stomp en la parte de afuera del ring, le contó Austin Theory, y pues, como él estaba noqueado, tuvo que entrar los doctores y se lo llevaron y recibió aplauso del público. Pero lo que tú no sabes es que mientras el público aplaudía a Montez Ford, nuestro gran amigo Logan Paul aprovechó que la cámara estaba abierta, entró,
Uy.
le noqueó a Seth freaking Rollins y se fue del ring, y así fue como Austin Theory ganó esta lucha. Un buen spot fest hasta ese final horrible.
Pero necesitamos a nuestra estrella Logan Paul en WrestleMania contra Seth
Sí.
freaking Rollins, ¿no?
Va a ser una buena lucha, eso sí. Yo creo que esa puede ser que sea una de las mejores luchas del fin de semana.
Lo
Porque
triste es que va a ser la lucha, ajá, por lo menos de la noche de WWE, ¿no?
sí, porque esta mierda de ser humano es buen luchador. Pero ¿qué se puede hacer?
Y
¿Quién es?
oye, estoy viendo, perdón por la interrupción, pero estoy viendo aquí los ratings de
Ajá.
WWE 2K19, ¿no? Y tengo aquí a Kyle O'Reilly, tiene 79.
Oh, mira, tan
Entonces,
buena compañía, Carmela.
sí, oye. Bajo la lógica, ¿no?, de estos juegos, Carmela es tan buena luchadora como Kyle O'Reilly. Es mejor luchadora que Kairi Sane también, ¿no? ¿Por qué no?
Wow.
Mejor luchadora que Bobby Fish. Casi igual de buena luchadora que... Oye, Mustafa Ali. ¿Qué fue Mustafa Ali?
Ah, pues está feliz, debe estar en el main event. Cuando digo main event, digo el show main event de WWE, no en el evento.
Ay.
No sé, debe estar en el mismo lugar. ¿Tú te acuerdas de Cedric Alexander?
Sí, el que una vez se
Ah.
disfrazó de conserje. Sí, sí, sí.
Sí. Yo no sé qué pasó con él, pero está en algún lado. ¿Tú te acuerdas de
Ay,
Tozawa?
Dios. Ay, cállate el hocico. No puede ser Tozawa. Ay, no, Tozawa. Tan buen
Oye,
luchador que era.
¿tú te acuerdas de Nakamura?
Ah, bueno, ese no era tan bueno.
Hay muchas personas perdidas en ese roster.
Ay, no puedo creerlo. Estoy viendo aquí en Wikipedia, dice, su último registro de Wikipedia dice, feudo con Baron Corbin 2022 al presente, de Tozawa.
Ay, pobre
En
Tosa.
noviembre 17, derrotó Tozawa, se hizo técnico tras golpear a Baron Corbin y J. Ah, tras derrotar a Baron Corbin y JBL en un juego de cartas, subsecuentemente regresó a utilizar equipaje de ring más tradicional en vez de su atuendo ninja. ¿Qué vergas acabo de leer? ¿Qué es lo que acabo de leer?
Tú leíste, yo no sé, eso tú no estás inventando eso ahora mismo.
Lo pudiera haber inventado en Wikipedia, ¿no? Pero
Eso es que la cosa de que no suena, no suena falso.
ay.
Pero y del evento Elimination Chamber, Bobby Lashley contra Brock Lesnar, es lo usual de Brock Lesnar y Bobby Lashley destruyéndose así, eso siempre es divertido. Yo nunca me voy a quejar de ver a Brock Lesnar dándole una patada a Bobby Lashley en los huevos porque iba a perder, así que le dio la patada, le dio el referee Le dio Bobby Lashley otra vez y empezó a romper todo alrededor del ring. Sí.
Un poco lo mismo. Sí, es sí, como que no aburre eso. Bueno, a
No.
nosotros no nos aburre como mucho eso de Brock Lesnar haciendo cosas de Brock Lesnar, pero sí, descalificación, ¿no? En el final. Oye, y no,
Sí.
cuéntame, ¿cómo le fue a nuestro actor favorito, al a nuestro Daniel Day-Lewis moderno, Edge? ¿Cómo
Uy.
le fue? ¿Cómo le fue al lado de Beth Phoenix en esta lucha
Ah.
contra Judgment Day, o como se llame?
The Phoenix necesita no volver a un ring como que el resto de su vida. Ella, en un momento, ella trató de romper un conteo y se tardó tanto que yo creo que todo el mundo literalmente como que paró en seco a lo que ya llegaba. Como que el referee hizo una, dos y se quedó con la mano en el aire. Y yo, tú ya a Edge mirando hacia donde estaba ella, y ahí ella llegó y rompió el conteo. No, eso fue horrible. Dominic Mysterio recibió mucho, mucho, mucho grito de parte del público. Y cuando digo público, es que el público estuvo gritando. La lucha duró 13 minutos y yo creo que estuvieron 10 minutos gritando, Fuck you, Dominic. 13 minutos, como 10 minutos gritando, Fuck you, Dominic, demostrando que Dominic era. Tiene más hit en toda esta rivalidad que todo el resto de Judgment Day. Pero fue una lucha que fue horrible. ¿Qué más se puede esperar? Ya, ¿verdad que Edge en su post retiro ha bajado como que su argumento, como que su argumento de ser un Hall of Famer y eso ha bajado mucho, mucho, mucho?
Sí. Ay, bueno, la WWE nunca falla, nunca nos falla. En fin, pues no sé, algo más que nos escape. Vi que revelaron los Observer Awards, que siempre son un merequetengue. Vi que Bron Breakker ganó mejor novato.
Sí, horrible.
De verdad, lagrimita, esos premios. Pero
Sí,
no sé,
es que.
algo más. Va, por ahí, ¿no? Andan diciendo que Triple H es el Booker del año.
No, el Booker del año ganó Tony Khan. Pero Dave Meltzer estaba argumentando a favor de Triple H más que Tony Khan. Porque lo que pasa es que los
Pues
Observer Awards, para el que no sepa, es votado por los que leen el Wrestling Observer, no. No es Dave Meltzer. Dave Meltzer simplemente cuenta los votos y da su opinión. Y es interesante que él considera que Triple H fue mejor Booker porque elevó a la WWE de donde estaba. Que yo no estoy de acuerdo con eso porque primero Triple H llegó en agosto, en julio. Segundo, el producto a lo mejor no ha mejorado muchísimo. Tercero, lo más popular viene desde Vince, que es The Bloodline. Y cuarto, ¿qué gran cosa ha creado Triple H que sea memorable en estos 6 meses de booking en el año 2022? No sé. No, 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 no estoy convencido del argumento de Meltzer
Sí, no.
H.
Meltzer, que por cierto, esta es una vuelta de victoria muy tardía, muy, muy tardía, pero hace algunas semanas se reveló que Dave Meltzer había estado. ¿Se acuerdan cuando estaba enojadísimo porque Dave Meltzer estaba reportando puras cosas tontas de Dragon Gate, que según él
Oh,
eran
sí.
reales, pero súper chafas, irresponsables, que no tienen un carajo de sentido, que él reportaba como reales? Salió a la luz. Y yo les dije, ustedes nunca confíen en Mercer cuando Mercer no ve Dragon Gate, Mercer no ve nada más que New Japan. Nada más. Les dije, no confíen en ellos, confíen solo en Mike y en Case de Voices of Wrestling. Solo en ellos. Y hace poquito, hace unos meses, salió esto de que. Esto es alarmante. Esto es alarmante de que Dave Mercer simplemente un vato genérico. Se estaba haciendo pasar por un luchador de Dragon Gate y le empezó a pasar como scoops, como exclusivas a Dave Meltzer. Y Dave Meltzer, en vez de hacer la labor de un periodista, que es comprobar tus fuentes, y si vas a reportar algo, lo reportas de más de una fuente, de muchas fuentes. No, lo empezó a reportar como si fuera normal, y, o sea, valiéndole gorro. Entonces yo puedo hacerme pasar por Máscara Dorada y decirle que Último Guerrero está favoreciendo a Ángel de Oro, ¿no? Y él se la va a creer y lo va a reportar, ¿no? O sea, irresponsable.
Sí, es
Por
increíble. Y
eso,
fue.
lo que siempre decimos, el periodismo en la lucha libre está de lagrimita, ¿no? Y Meltzer es pésimo, o sea, Meltzer siempre ha sido malito. Es un gran historiador, ¿no? Es un gran historiador, eso es una cosa, ¿no? Pero como periodista es una aberración. Y hablando de periodismo, también quería esto que ocurrió en el episodio pasado de Royal Rumble, hablamos, ¿no? De esto de que los periodistas en las ruedas de prensa de WWE son unos cobardes que preguntan cosas en kayfabe y básicamente es: oye, Triple H, ¿te puedo lamer las botas? Oye, Triple H, ¿te puedo hacer un pete? ¿No? En este caso, preguntó nuestro compa Brandon de WrestleNomics la pregunta que se tendría que hacer, que es: oye, ¿qué onda con la compra? ¿Qué onda con el regreso de Vince? ¿No? O sea, eso es lo que tendrás que preguntar en rueda de prensa, ¿no? Y pues, Triple H se puso a sudar la gota gorda, pero para eso deberían ser esas conferencias, ¿no? Para preguntar,
Sí.
como si fueras periodista del esto en rueda de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre el miércoles, ¿no? Y lo más triste es que me fijé en Twitter, los supermecos dizque periodistas diciendo: ay, tienes la oportunidad de hacer una pregunta y preguntas eso, y es como, ¿cómo? Pregunto lo único que tenía que preguntar, el elefante en el cuarto. Y te enojas porque no le pregunto por qué. No sé, ¿qué opina de la reacción de Austin Theory al ganar la cama de Elimina? Está de la verga. O sea, los fans de WWE, de verdad, es para hacer un estudio psicológico sobre ellos, de verdad, están para llorar.
No sabe ni qué es periodismo. Esto es completa. La pregunta que le hizo Brandon Thurston es una pregunta completamente normal y válida, especialmente porque su podcast es sobre el negocio de la lucha libre. ¿Qué más iba a preguntar él? Y muy buena, y fue la única pregunta real en esa conferencia de prensa. Porque las otras eran
Híjole.
como, ah, mira que, ¿cómo se siente ser tan creativo? ¿Cómo se siente ser tan bueno? ¡Wow, Triple H! ¡Qué tremendo tú eres! No, 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 mira. Bájenle, por favor.
Sí.
Hay
Están
que calmarnos, hay que
terribles, ¿no? Es
calmarnos aquí.
como gente lamebota sin dignidad, ¿no? Que de verdad es una falta de responsabilidad tremenda, tremenda, y es algo que no se debería dar solo en esta industria de carnaval locura. Pero bueno, hasta acá llega el programa de los Lucha Jovers. Muchas gracias por habernos escuchado. Abraham, ¿en dónde te podemos escuchar? ¿Qué quieres promocionar? O ya sabes.
Sí, aquí tengo mi libro La Tercera Avenida en Amazon de todos del mundo. Lo pueden conseguir y después quejarse conmigo después. O mejor todavía, me pueden buscar en Twitter ADR012 y si tú eres uno de los que lloró por el retiro de Nozawa Rongai, yo quiero saber de usted.
Sí.
Por favor.
Por favor, por favor. Y ya saben, pueden escucharnos en Spotify, en iVoox, en iTunes, en Red Circle, como parte de el Voices of Wrestling Podcast Network, donde hay muchos otros programas de música, del flagship que se abarca todo, programas sobre AEW, sobre la lucha japonesa en general. Y también pueden por ahí mandarnos alguna donación si gustan, les dejamos el link y seguirnos en Twitter arroba luchayovers. Y nada, suscríbanse, compartan y nos escuchamos hasta la próxima. Bye bye.
Hello there, my name's Neil David, and I'm the host of Euro Graps Express, the podcast exclusively dedicated to the wrestling of Europe. If it's wrestling and it happens in Europe and it's good, we talk about it. Whether it's RevPro, Progress, WXW, Passion Pro, Pro Wrestling Chaos, Pro Wrestling North, we don't care, we talk about them all. If it's good and it's exciting, I want to share it with you. We're on the Voices of Wrestling Podcasting Network. Check us out on the feed. Check us out on Twitter at EuroGrapsEXP. And join us for chat about European wrestling and a little bit of chat about cheese. Hopefully see you there.